Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Presenta Oca. Tenés Oca, tenés razón.
Son las 11:15. El escritor Marciano Durán y su hijo, también Marciano Durán, presentaron recientemente un nuevo libro que escribieron mano a mano o a cuatro manos. Se llama El sueño de San José y es una novela de ficción, ya nos contarán ellos hasta cuánto, que se emparenta sin duda con el exitosísimo Código Blanes. El sueño de San José, que fue presentado hace un par de semanas en el interior del país por estos días en Montevideo. San José, ¿cuándo?
En San José el domingo pasado, en Durazno estuvimos un par de días antes, anoche en la Feria del Libro Ideas Más, gracias.
Acá en Montevideo.
Gracias Gonzalo por la invitación, le hace muy
bien. Habla Marciano Grande acá,
¿sí? Le hace muy bien al libro poder estar en esta casa que de alguna manera nos sentimos tan identificados desde por lo menos desde Punta del Este cuando estamos trabajando. Está bueno poder estar acá. Y bueno, y anoche fue Feria Ideas Más y estuvo muy bueno, mucha gente, realmente fue una jornada muy, muy, muy emocionante, reencuentro de afectos también. Y pasado mañana, y mañana será en Punta del Este, en la Fundación Achugarri a la noche, en ocasión de la Noche de los Museos.
Bien. Bastante. Bueno, bienvenidos a ambos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Yo cuando tiraré Marciano y se juegan ustedes, por el tono de voz se van a dar cuenta si es el más grave del papá o el más chico. Y una de las cosas interesantes, yo le preguntaba a ellos a nivel familiar cómo hacían cuando alguien decía, pedile a Marciano una cosa, que cuál le tocaba. Dice que le tocaba a cualquiera y me contaba Marciano papá que en realidad él es Marciano 2, porque había un Marciano 1 que era su papá.
Correcto.
O sea, entonces, que hay tres Marciano Durán.
Tres Marciano Durán, y sí, pero es como decir, no sé, alcanzame una manzana y uno elige una de ellas, ¿no? Claro. En definitiva, habrá que saber determinar a quién nos estamos refiriendo. Pero no, es un nombre muy particular, no es un nombre, es un tatuaje en la frente, con todas las virtudes que pueda tener un nombre tan extraño y con todos los conflictos que pueda traerlo. Digo, no hay como escapar a la responsabilidad de fue Marciano.
Está bien.
Cuando pasas la primaria, ya estás curtido y con un mecanismo de autodefensa que te deja curtido de por vida.
Y sabes, claro, todas las respuestas a todos los chistes, claro, de las antenas. Bien. Y de los platos voladores.
Eso está bueno. Igual, imagino que por el nombre Marciano, yo las pocas veces que lo he escuchado aquí en Montevideo, lo he escuchado, o en Uruguay en realidad, lo he escuchado vinculado a gente del interior, no a gente de Montevideo. En el caso de ustedes, como los dos son del interior y viven en el interior del país, quizás resulte menos extraño que para un montevideano.
Sí, tiene que ver con el uso del santoral, ¿no? Claro. Que era mucho más frecuente en el interior. Pero bueno, cada nombre es lo que es de acuerdo a la cantidad de veces que uno lo escuche, ¿no? Nada más que eso. Yo recuerdo un amigo de mi barrio que después de grande, en otro lugar, que su señora estaba embarazada y le quería poner Marciano y la mujer lo quería matar. Y para él, Marciano era un nombre como claro, cualquier otro, ¿no?
Está bueno. Comencemos a hablar del libro, en realidad, y sobre todo de la experiencia de escribirlo a cuatro manos. De hecho, Marciano Hijo había participado en el Código Blanes, pero desde una asistencia. Pero en este caso está firmado por los dos. Si uno busca en las letras hispanas recientes, o por lo menos las que son muy visibles, yo recuerdo el comienzo de la saga de A la Triste, de Arturo Pérez Reverte, del español, que está firmado por él y por su hija Carlota, que fue quien hizo toda la investigación en el Archivo de Indias para poder comenzar a esa exitosa saga. Pero solamente el primero, de A la Triste. Los que siguieron están firmados por el padre. En este caso, ¿cómo fue escribirlo?
Sí, el libro tiene realmente tres particularidades, ¿no? Más allá de lo que significa la historia en sí, ¿no? Creo que una de ellas es compartir intergeneracionalmente una investigación muy extensa, de casi tres años, y después de compartir también la escritura y la creación. Fue un periodo de nuestra vida realmente muy disfrutable, de llamadas telefónicas a las 4 de la mañana, de colarnos en los cementerios, de meternos en las iglesias, de abrir puertas que se cerraban, de pasar a vivir a la Biblioteca Nacional, ya saludando a sus funcionarios como si fuéramos parte del inventario. Fue un periodo muy, muy, muy agradable en cuanto a la creación. O sea, yo colaboré con la investigación. Marciano colaboró con la escritura. Ese es sería el concepto. Si yo tuviera que poner porcentajes, diría que en un 80% la investigación le correspondió y yo aporté un 20%, y a la inversa en el momento de escribir. Pero fue simultáneo. Eso creo que es uno de los datos que lo diferencian al libro, porque sí, como vos decías, no es habitual encontrar dos autores en un mismo texto, ¿no?
Ahora, cuando decía recién tu padre, se metió en un 80% en la investigación. Yo imagino que un perfil debe ser el de la investigación histórica. También, de hecho, lo tenía el Código Blanes. Es decir, cuando uno va a buscar documentación que lo ayude a pintar una época, o escuchar o leer una buena crónica de época para ver, de primero, cómo hablaba la gente, cómo se expresaba, cómo puede reconstruir una carta enviada entre grupos religiosos de Uruguay y España, por ejemplo, a la otra parte, que es, viene a investigar, pero además, entre otras cosas, empieza a aparecer un simbolito raro en la investigación. Porque ya el que escucha lo que vas a investigar, ya le encuentra otra vuelta. Y dice, ¿lo dejaré pasar la próxima vez? O le digo, no, mira, vino una orden superior y hasta aquí llegamos.
Bueno, de hecho, la parte de investigación relativa a la forma de escribir en esos años corresponde más a papá, que es el encargado de escribir. Es el que tuvo que ponerse a pensar cómo sería una correspondencia en 1825, o cómo sería un diálogo coloquial entre estas personalidades que aparecen en el libro. Mi tarea en un principio fue por lo menos intentar encontrar las bases históricas reales, digamos, porque si bien el libro es una ficción histórica, lo cierto es que se apoya en hechos reales que están comprobados y que aparecen al final del libro en forma de bibliografía. Así que el desafío era encontrar estos hechos reales y para poder reinterpretarlos o para poder ordenarlos antojadizamente y poder generar una trama en forma de thriller histórico, ¿no? Esa era la idea.
Claro, pero hay un dato que es interesante. Marciano, vos te cansaste de explicarlo cuando el éxito del Código Blanes, que era que aquello que parecía en un momento un juego, ¿no? ¿Verdad? A partir del éxito del Código Da Vinci, terminó siendo un juego donde empezaron a aparecer cosas. Y bueno, de alguna manera, uno termina jugando al juego que uno quería jugar y al que los hechos históricos le ponen por delante. En este caso, ¿cómo fue el enganche? Es decir, parecía natural retomar personajes, parecía natural retomar el espíritu, pero ¿por dónde fueron los disparadores? Pues sí, ya el juego no aparecía nuevamente.
No, está bueno ese concepto de esa barrera indefinida y muy difusa entre la realidad y la ficción. Porque, como decía Marciano, siendo un libro de ficción, todos los hechos son reales. Cada uno de los hechos que allí, en ambos libros, ¿verdad? En el Código Blanes, este es mucho más riguroso, El sueño de San José, que el Código Blanes en cuanto al estudio de cada uno de los acontecimientos. Pero es un libro intelectualmente honesto. O sea, no pretende vender una historia escondida, una historia no oficial, la historia que nos escondieron en el liceo. No ese es el objetivo. El lector tiene los elementos suficientes como para darse cuenta cuándo está parado en una página de ficción y cuándo está parado en una página de realidad. Sucede que ahí hubo un par de disparadores realmente muy interesantes. Tal vez el primero fue la presencia que pasó casi desapercibida, nada menos que de ese cardenal italiano, Mastai Ferretti, que llegara a nuestro país, que llegara a la provincia cisplatina ya por los primeros años de la década del siglo XIX, y que fuera recibido por una logia, la logia de San José, integrada por las mentes, las cabecitas más brillantes de nuestros compatriotas en aquellos tiempos, entre los cuales nosotros estamos vinculando a Dámaso Antonio Larrañaga, a Francisco Acuña de Figueroa, al primer pintor de la patria, Juan Manuel Vésnez Irigoyen, a Joaquín de la Sagra y Peris, a Catalá y Codina, y bueno, y esta logia lo inicia a la masonería, a este buen señor, a este cardenal que había resuelto llegar por acá mucho antes que Darwin y mucho antes que los 33 orientales. Y la historia recoge que este señor se transformó en uno de los papas más importantes de la Iglesia Católica, el último Papa Rey, Pío IX, Pío IX o Pío IX, como se le conoció. Ese es el disparador, la presencia de un tesoro multimillonario en coincidencia con la llegada de él a nuestro país, al Montevideo de aquellos años, y a partir de allí se van desencadenando una serie de sucesos que a nosotros nos sorprendieron muchísimo, pero que tienen un respaldo documental importante como para advertir que sí sucedió todo eso.
Bien, ¿y en qué punto es donde empieza el juego de decir todo esto sucedió y yo me dedico a encadenarlo? Porque es una de las gracias de la ficción histórica.
Seguro, pero bueno, es difícil no asombrarse ante tal dato, o sea, que exista un diario de viaje del secretario de esa misión apostólica, un diario de viaje publicado y aprobado por el Vaticano mismo, que exista ese diario donde se describe, no solo se describe en Montevideo de 1823, sino que se describe el momento preciso en que Mastai Ferretti, que luego fuese Pío IX, es iniciado en la logia de San José, en la capilla del Hospital Maciel, hoy Hospital Maciel, antes Hospital de Caridad, donde se le coloca una banda, que es la banda de la Hermandad de Caridad, que podemos encontrar hoy en el Museo Rivera, y después rever o estudiar un poquito y ver las personas, estas cabezas tan destacadas, tan importantes para la historia de nuestro país, dar la vuelta, entrar al Maciel y ver en una placa de mármol todos los nombres de estos personajes tan ilustrados. Bueno, yo me encuentro con eso en la investigación y digo, bueno, es muy raro que no haya trascendido, que no sea de dominio popular. Y ese es el disparador, y a partir de ahí la sospecha de la presencia de un tesoro que coincide con la llegada de Mastai Ferretti, que es un tesoro que es reclamado por varios descendientes de integrantes de la logia. Quizás los que más trascendieron fueron las hermanas Masilotti, pero también lograron excavar en el cementerio. Seguramente todos recordarán, por lo menos de oído, la historia de la familia Masilotti intentando recuperar un tesoro en el cementerio central, pero no solamente las Masilotti lograron el permiso de excavación, también se logró el permiso de excavación otras familias descendientes de otros miembros de la, destacados miembros de la logia. Todo aparece en el libro y está documentado en varios artículos, en varios documentos oficiales aparece en la documentación esta comprobación, digamos, empírica de estos sucesos. Entonces, todo esto es bastante fuerte como disparador. Y a partir de ahí es que comienza la trama y se van sumando otras cuestiones y otros datos que van aportando a la historia, ¿no?
Una historia que además está no solamente contada de una manera particular, como puede ser algo en el 1820 y tanto, y nuestra época, capítulos pares en uno, capítulos impares el otro relato, que mantiene y demuestra un cierto conocimiento de cómo se escribía y se hablaba en aquella época, diferente al actual, aunque finalmente los intereses de la gente pudieran terminar siendo los mismos, y eso también puede ser interesante a 200 años de distancia, sino que tiene una particularidad en la manera de la presentación del libro como tal y la manera de la promoción del libro.
Sí,
ahí, es algo muy raro para Uruguay.
Sí, ahí hay dos o tres cosas, ¿no? Primero, plantear cuáles fueron nuestros objetivos primarios. Crear un material similar al Código Blanes, que tuviera el disparate de 16.000 ejemplares vendidos, que fuera el libro de oro en el año 2007. Nosotros pensábamos que teníamos que derribar el bolo de Nunca Segundas Partes Fueron Buenas y tratar de conseguir un material que por lo menos igualara aquel producto. Bueno, y ahí, con una cierta dosis de locura, resolvimos reeditar la caja aquella con su CD, etcétera, etcétera. Claro, se necesita encontrar otro loco. cuando llegamos hasta la editorial Flor Negra, dijimos, este es nuestro producto, esto es lo que nosotros queremos. Encontramos en la editorial un loco más más loco que nosotros y conseguimos presentar esto. A su vez, una agencia de publicidad, Campo de Marte, se dedica a la promoción y a la presentación y de este libro a través de las redes y a través de distintas intervenciones. Y el libro empieza a tomar cuerpo a partir de ahí. ¿Qué propone el libro? Y bueno, el libro, como decía Gonzalo, se plantea en dos planos, capítulos pares e impares. Los capítulos pares es el pasado, los capítulos impares, cuatro protagonistas del libro, los mismos del Código Blanes, tienen que desentrañar lo que pasó en el capítulo anterior. Es un juego. Y la idea es que el quinto protagonista sea el lector, que el quinto protagonista pueda tratar de decodificar. Dejó a Francisco Acuña de Figueroa un mensaje oculto en el himno. Hay líneas de energía donde se ubican las edificaciones en el resto del país, pero puntualmente Montevideo está trazado de manera tal por aquellas personas que ocultaron el tesoro y también hicieron el trazado. Es posible rastrearlo por ahí. Entonces, ahí viene la segunda parte de este libro, que nosotros entendemos que es un plus, un agregado. Si bien el libro puede leerse sin ningún tipo de soporte tecnológico, el libro se defiende desde la tinta y el papel y no es necesario para nada tener una computadora, sí propone un juego diferente, que es el de la realidad aumentada. Y la realidad aumentada lo que hace en definitiva es, yo le voy a pedir a Marciano que lo explique él, porque es el responsable de esa parte también, la realidad aumentada es, por sobre todas las cosas, el testimonio inmediato de que lo que está sucediendo, lo que los protagonistas proponen, lo que sucedió en el pasado, es posible verlo inmediatamente. Nosotros ahí tiramos cuatro o cinco temas, algunos de ellos muy pesados. Tal vez después que Marciano plantee la realidad aumentada, podamos volver. Pero a manera de título, creo que plantear que la obra de arte más grande del mundo se encuentra en este país es un dato absolutamente novedoso y que se ata con Joaquín Torres García y con Humberto Pitamiglio en la trama del libro.
Bien, volvemos a eso. Bueno, contame el tema de la realidad aumentada.
Claro, teníamos la experiencia del Código Blanes, que era muy muy arriesgada, digamos, ¿no? Intentar incluir en una novela un CD que oficie de soporte audiovisual en el 2007 fue, ¿no? Era muy arriesgado. De hecho, no sabíamos cuál iba a ser el resultado. El resultado comercial, directamente hablando, no sabíamos si podía llegar a funcionar. Y bueno, más allá de cuestiones subjetivas, el dato objetivo y numérico fue que realmente funcionó y la gente lo adoptó y lo usó. Además tuvimos la devolución de miles de lectores que supieron apreciar en el Código Blanes este soporte. Para El Sueño de San José redoblamos un poquito la apuesta agregamos esta tecnología nueva, que es la realidad aumentada, que es mucho más fácil de experimentarla que de explicar su funcionamiento o su concepto, digamos. El libro incluye ciertos códigos que son muy parecidos a los códigos QR que ahora empezamos a ver en todos lados, en paradas de ómnibus, revistas. Bueno, estos códigos deben ser mostrados a la computadora una vez que se inserta el CD que viene en la caja, y simplemente mostrándolos a la cámara de la computadora se despliega en nuestros monitores videos, audios, imágenes y todo el contenido audiovisual que sirve de soporte y de comprobación de lo que están viviendo experimentando los protagonistas de la historia. Entonces transforma al lector en un protagonista más en esta investigación. Esa es la idea.
Háblame de la divina proporción de la obra de Torres García y de esa, decís vos, la mayor obra de arte disponible aquí, ¿no?
Sí, en definitiva, en esta historia que tiene que ver con seguir líneas y caminos y proponer nuevos destinos a la búsqueda, encuentra a los protagonistas en determinado momento en un punto de Montevideo sin solución para poder continuar. Encuentran un dato específico de ese lugar, un dato muy específico, que es una dirección expresada en grados, ¿verdad? Es una latitud. La vinculación con la obra de Torres García, la vinculación de lo que fueron los tres pintores, Lesnes Yrigoyen, Juan Manuel Blanes y Torres García, la vinculación con la América invertida, con una dirección que aparece en América Invertida, los lectores seguramente todos la recuerdan, ¿verdad? Tierra de Fuego hacia arriba, el sur es nuestro norte, etcétera, etcétera. Una dirección que aparece allí despierta la atención de los protagonistas y advierten que existe una línea. Y esa línea es continuada y llegan a través de la tecnología, puntualmente de Google Earth, a encontrarse con una obra de arte increíble.
Sí, fantástico. Es interesante.
De eso me hablas después de la pausa.
Dale.
Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:37, seguimos compartiendo el aire del espectador con Marciano Durán. Y Marciano Durán, padre e hijo, estamos hablando sobre El sueño de San José, su última novela. Y yo los paraba allí cuando intentaban hacer toda esa explicación de relación entre Torres García, Proporción Áurea, y algo que se podría decir es una obra de arte única y disponible aquí en nuestro país.
Sí, nosotros hacíamos referencia a un lugar de Montevideo, concretamente el Castillo Pitamiglio. Así llegan, a partir de una serie de líneas, los protagonistas, y allí descubren la relación existente entre ese espacio, el Castillo Pitamiglio y la América Invertida. El Castillo Pitamiglio está ubicado exactamente en el 560900, con exactitud. Esa es la coordenada de la longitud. Mientras tanto, la América Invertida, ese grabado del que hablábamos recién, tiene ese mismo número. O sea,
comparten la longitud, por lo que están alineados de forma vertical, digamos, el Castillo Pitamiglio y la coordenada que nos dejaba Torres García en el grabado.
El maestro había resuelto, tal vez antojadizamente, tal vez referenciando algún dato que él conocía y que nosotros desconocemos, utilizar esa misma dirección. O sea que los protagonistas lo que hacen es alinear esos dos puntos y tratar de llegar a un lugar. Y en esa línea es que encuentran, a través de Google Earth, este es un dato interesante porque cualquiera puede entrar a Google Earth sobre estas bases y encontrarlo, un gigantesco símbolo creado con 20.000 árboles, es una especie de cáliz realizado en base a la proporción áurea, al número áureo. Es decir,
lo que no deja de ser casi una ironía, encontrar un símbolo con todo lo que tiene que ver, si tenemos en cuenta que Torres García casi dedicó su vida a los símbolos, y encontrar un símbolo construido en base a la sección áurea, lo de una proporción, que era la regla básica que utilizaba Torres García en su obra, es bastante fuerte, ¿no?
Y ese símbolo se encuentra en el departamento de...
En el departamento de Florida. Y el dato interesante es que, es ese, el entenderlo como una obra de arte, no como un capricho de la naturaleza, ni como un accidente. Alguien guiado por la divina proporción, de la misma manera que alguien alguna vez en el Partenón, o alguien alguna vez para Leonardo para pintar la Última Cena, o cada una de las obras más reconocidas de la historia del arte universal han tenido esa guía, esa mano que los guió, de la misma manera este monte gigantesco que tiene 508 metros, y cuando uno dice 508 metros debería pensar que ese es el punto más alto del país, es decir, que si uno pudiera parar ese cáliz, estaríamos hablando del lugar del punto más alto. Pero más allá de pararlo o no pararlo, este espacio es más grande que las líneas de Nazca. Esta forma es más grande que el Machu Picchu. Esta forma es más grande que las tres pirámides alineadas más la Esfinge. Esta forma es más grande que la montaña con las caras de los presidentes en Estados Unidos. Y este espacio descomunal, los personajes no solamente que lo encuentran, sino que desconfían de su existencia, y ahí se produce un diálogo que dice, no, pero no puede ser, no existe. Esto evidentemente es algo que se ve solamente en Google Earth, o sea que resuelven irse, subirse un avión, hacer un vuelo sobre ese lugar, un vuelo que en realidad hacen los autores, ¿verdad?
Sí, está filmado.
Está filmado y que permite, a través de la realidad aumentada, verlo y asistir a ese vuelo por sobre este símbolo, ¿verdad?
¿Eso es parte del campo de alguien hoy?
Sí, eso es parte del campo de alguien. Nosotros hemos resuelto no manejar ese dato porque nos parece que tiene que ver con la privacidad de las personas. Este es un dato público en la medida en que es visible desde el cielo.
Claro.
Simplemente que increíblemente décadas y décadas y décadas estando allí nadie lo advirtió, nadie lo
consideró como...
Claro.
como con este título, con este rótulo de obra de arte, claro. ¿No? Y mucho menos la más grande del mundo.
Claro, y a su vez, cuando los protagonistas resuelven vincular este símbolo al Vaticano, que es el lugar de donde nace la historia, donde sale el tesoro al que hacemos referencia, descubren que el Vaticano y este símbolo no solamente que tienen la misma forma, sino que tienen exactamente la misma medida. Es decir, el símbolo consta en una de sus partes de una circunferencia que tiene exactamente el mismo diámetro que la Plaza de San Pedro. Igual. Y desde punta a punta, hay una coincidencia total entre los espacios que ocupan el Vaticano y el símbolo. Es un dato que a nosotros nos sorprendió muchísimo, nos emocionó muchísimo sobrevolar ese lugar, y creo que, por lo menos intentamos trasladarle al lector la emoción que sentimos al estar en contacto con ese lugar.
El libro se llama El sueño de San José, a sus autores, Marciano Durán, padre e hijo. Les agradezco haber compartido estos minutos con nosotros.
Bueno, gracias, insisto con lo del principio, para nosotros es muy bueno estar en esta casa.